Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores están en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Claro, se están jugando las ligas invernales y también los premios que se otorgan después de la temporada. Ya algunos guantes de oro. Falta también los Silver Slugger, tenemos quien están ahí también buscando los MVP, Cy Young, bastante interesante, los Rangers, los Yankees de Nueva York con varias noticias interesantes, algunas firmas, algunos jugadores que ellos están mirando a plenitud ahora para firmar. Le tenemos varias noticias, pero antes vamos a dar la invitación formal a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, quisiera comenzar con el equipo de los Mets, debido a que no se están reuniendo los gerentes generales, no a hablar ciertas cosas, sea la huelga que se aproxima o evitar la huelga que se aproxima el 1 de diciembre, es el día a donde se puede llegar a un acuerdo o a una huelga. Posiblemente lo peor es la huelga que parece que sí va a venir. Porque hay muchos detalles que todavía no han llegado a un acuerdo. Y comenzamos con los Mets. Kevin, buscan están buscando un presidente de operaciones. Sandy Alderson dice que no, que más bien están buscando para un gerente general. Habían rumores de un abogado que, bueno, está fuera del negocio por un tiempo. Y no sé, él describió ahí Sandy Alderson que algunos se querían quedar con sus equipos, algunos como que no era lo que estaban buscando en este momento. La pregunta mía, Kevin, es ¿por qué tan difícil de tener un trabajo que es tan prestigioso como ser gerente o presidente con los equipos de los Mets de Nueva York?
Para mí, Félix, la verdad que esto te puedo decir que es completamente incomprensible. A veces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que ocurre en esas entrevistas? ¿Qué es lo que provoca que tantos ejecutivos decidan salirse de la carrera por el trabajo? Y mira, uno entiende que ejecutivos de la trayectoria, la reputación de Tío Epstein, de Billy Beane, quizás se quieran quedar donde están. En el caso de Epstein, está trabajando con Major League Baseball. Muchos dicen que ya con lo que ha logrado como ejecutivo, su intención es poder involucrarse en algún grupo que adquiera acciones de un equipo o adquiera un equipo, lo cual se entiende. Me parece que es comprensible también que ya a estas alturas en su carrera, Billy Beane desee permanecer en California, específicamente con el equipo de Oakland. No es la primera vez que Beane rechaza un trabajo de alto perfil. Hay que recordar que hace más de 15 años, lo que le abre las puertas a Tío Epstein para convertirse en gerente de Boston. es que Billy Beane aceptó ese trabajo y luego se arrepintió a última hora para quedarse en Oakland. Esas cosas se entienden. También se entiende que algunos equipos no den permiso a sus ejecutivos bajo contrato para ser entrevistados por otros conjuntos, como se dice que ocurrió con David Stern, actual presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee. Pero tú ver hombres que son asistentes en otras organizaciones, algunos de ellos de carreras relativamente cortas como ejecutivos, porque inclusive algunos, como el caso de Brandon Gomes, hasta el otro día prácticamente, hasta hace poco, estaba jugando béisbol profesional, ahora es un asistente en el equipo de los Dodgers, y que hombres como esos, el caso de la de Raquel Ferreira también, ejecutiva de los Medias Rojas de Boston, tener la oportunidad de ser gerente de un equipo donde tú vas a tener básicamente una cartera abierta en la ciudad de Nueva York y darle la espalda a esa oportunidad, es extraño. Es como si algo ocurriera con la cultura que perciben en las entrevistas que provoca estas cosas. Y yo te puedo decir que por la experiencia del año pasado, ya de antemano sabía que conseguir una persona para ocupar un puesto de presidente de operaciones de béisbol de los Mets iba a ser difícil, pero que tengan este nivel de dificultad para conseguir un gerente y que inclusive un nombre como ese que tú mencionaste, Adam Cromie, que es un ejecutivo que, vamos a estar claros, no era muy conocido en la época en que trabajaba en la organización de los Nacionales de Washington, decide salir del béisbol por un periodo para completar sus estudios de derecho, y ahora resulta que después de 4 años fuera de béisbol, sin experiencia previa como gerente, es candidato para el puesto de los Mets. Es una indicación de como que no hay muchas opciones disponibles para ese equipo. La verdad es que es algo extremadamente difícil de explicar. El nivel de dificultad que se le presenta a los Mets es sencillamente incomprensible. Y de nuevo, parece que algo ocurre en esas entrevistas que provoca que mucha gente se arrepienta de asumir esa oportunidad.
Muchos se preguntan, Kevin, Alderson tiene a su hijo como asistente general en ese equipo, y será que Sandy, por decir una cosa, le deja claro que este es un trabajo temporario hasta que su hijo pueda tomar las riendas. O Steve Cohen es un dueño que no se puede trabajar. Tiene que estar algo por ahí que tanta gente no quiera tener el trabajo.
A mí me parece que el hecho de que Brin, el hijo de Sandy Alderson, sea un asistente en el equipo de los Mets no ayuda. Probablemente sea, eso es una realidad. Tampoco creo que Alderson se atreva a decir abiertamente que es un puesto temporal hasta que su hijo esté listo. Y siendo así las cosas, de nuevo, algo causa una mala impresión. Y como no tenemos conocimiento de lo que es, yo creo que es un tema en el que yo particularmente no me atrevería a especular, pero yo creo que tenemos que concluir que algo ocurre en esas entrevistas que provoca que la impresión inicial de muchos de estos candidatos no sea la más positiva y por tanto prefieran mantenerse donde están a pesar de que ocupan posiciones de menos importancia que esa que los Mets está ofreciendo. La verdad es que es una situación extremadamente sui generis, algo que yo desde que tengo uso de razón siguiendo béisbol nunca había visto esto. Que un equipo tenga una apertura para su puesto de gerente y que sea un trabajo que básicamente nadie lo quiera.
No, increíble. En el terreno de juego, bueno, ya Scott Boras poniendo a trabajar lo que son las ruedas de firmar a sus agentes libres. Primera declaración es interesante, y no se fue si un escape para lo que viene en un futuro. En el caso de Garrett Cole, dijo que estaba lanzando lesionado. Que tuvo problemas con el hamstring, nunca se recuperó totalmente, un 100%. Algo que en Nueva York, Kevin, le dan muy duro porque aquí en la ciudad como que las excusas no son cosa que debe tener un jugador superestrella que se le pagó para venir a ganar esa clase de juego frente a Boston, especialmente cuando lo necesitaba el equipo, los Yankees. Y también hablando de Michael Conforto, como que ese el prospecto número uno, ¿no? Que es un hombre que es hecho para Queens, la Gran Manzana. ¿Qué pensaste de esos comentarios de el señor Scott Boras?
Además de decir que Chris Bryant es el Sean Connery de Major League Baseball.
Sí, aparte.
Wow. No, vamos a, ¿verdad?, a reconocerle que Scott Boras, bueno, hace su trabajo como nadie. O sea, por algo es considerado un superagente. Por algo, en realidad, en lo que hace, ha alcanzado un nivel de preponderancia, de importancia, que solo él ha logrado en el béisbol. O sea, él representa bien sus jugadores, y no solamente con las declaraciones que puede dar en plataformas como esa de las reuniones de gerentes generales, sino que lo demuestra con hechos, ¿verdad? Con los contratos que consigue para sus jugadores. Pero la verdad, estuvo muy, muy creativo en esta ocasión, diciendo que Conforto es el rey de los diamantes, ¿verdad? De los diamantes de béisbol, que ha estado en Serie Mundial de Pequeñas Ligas, en los playoffs colegiales, que ha sido molestar con los Mets, que se había convertido en el rey de Queens.
Wow.
Michael Conforto, el rey de Queens. Mm. Y claro, eso es toda una estrategia detrás de el vender a Conforto. Y esas son las cosas. Y la verdad es que lo interesante de esto es que Boras tiene una clientela de jugadores que le permite jugar un rol protagónico cada año para este periodo, porque el tema es que tiene a Conforto, tiene a Chris Bryant, tiene a Marcus Semien, que viene de una temporada legendaria, tiene a Corey Seager. Max Scherzer vuelve a la agencia libre después de una excelente temporada, y también es parte de ese establo de Scott Boras. O sea que la verdad es que cuando llega este periodo, tú siempre tienes que escuchar lo que él declara sobre sus jugadores. Y bueno, algunas de las cosas, de nuevo, muchas frases muy rebuscadas. Y en el caso de Max Scherzer, por ejemplo, diciendo, bueno, los equipos que están detrás de un campeonato no están buscando el mínimo, están buscando el máximo, refiriéndose a Max Scherzer. Así que el hombre siempre le pone un sabor diferente a estas reuniones, ya sean las reuniones de gerentes o las reuniones invernales. Y una vez más, él va a ser noticia en las próximas semanas, considerando la calidad de esos jugadores que representa.
Sí, uno piensa, bueno, con lo que dio de Conforto, hubiese ganado el bate de plata, pero no fue así. Tenemos varios jugadores que sí demostraron el terreno de juego, que son, en algunos casos, buenos prospectos, buenos jugadores, ya en el caso de Vladimir Guerrero, que ganó su primer bate de plata, Freddie Freeman, su tercero. Kevin, ¿alguna sorpresa aquí mientras vemos? Tú mencionaste lo de Semien con ese gran año, y va a buscar su buen dinero ahora en la temporada muerta. ¿Qué pensaste de la lista, y si hay algún nombre ahí como que no tenía que estar o se lo merece?
Mira, lo que ocurre es que la ofensiva es un elemento del juego tan fácil hasta cierto punto de evaluar, que normalmente en los bates de plata tú como que no ves mayores sorpresas, además de que es una premiación que no arranca tantos comentarios, porque tú sabes que en muchas temporadas tú vas a tener más de un jugador destacado en cada posición, pero solo uno de ellos puede ganar. Entonces, así revisando la lista rápidamente, yo no te puedo decir que veo mayores sorpresas o algún caso donde tú puedas decir, bueno, se cometió una injusticia aquí. Porque, a ver, Vladimir Guerrero Jr., bate de plata como inicialista de la Liga Americana. Bueno, Vladimir Guerrero Jr. acaba de ganar el premio Hank Aaron, otorgado al mejor jugador ofensivo de las Grandes Ligas. Entonces, Si es así, ¿quién más puede ser el bate de plata como inicialista en la Liga Americana? En el caso de la Liga Nacional, y debo decir, Vladdy fue el mejor jugador ofensivo de su posición. No quiere decir que otros no tuvieron una buena actuación. El caso de Matt Olson de Oakland, por ejemplo. Tampoco tengo problemas con la elección de Freddie Freeman, a pesar de que tú puedes decir que Paul Goldschmidt tuvo muy buena temporada, que Joey Votto hizo un gran comeback. La realidad es que Freeman fue el mejor inicialista ofensivo de la Liga Nacional en 2021. Lo de Semien, ni hablar, finalista para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana y con todo el derecho a lograr eso. Tú solo tienes que ver la producción, 45 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas. Así que, imagínate, no había otro candidato que se pudiera equiparar a Semien. Uno puede tener cierto argumento en el caso de la Liga Nacional, o si Alvis, tremenda temporada. Y bueno, la realidad es que si vamos a pensar un intermedista a tiempo completo, tiene que ser Alvis. Trey Turner jugó en esa posición con los Dodgers, pero la mayor parte de la temporada la jugó en el short. Entonces, vamos a decir que sí, que ese segundo bate de plata que le tocó a Alvis, correcto también. Sander Bogaerts, Fernando Tatis, en el caso de los torpederos, pues, no tengo quejas con eso. En el caso de los antesalistas, mira, en la Liga Americana ganó Rafael Devers. Y tú me puedes decir, óyeme, pero José Ramírez tuvo tremenda temporada también. Cierto, pero no quiere decir que ese premio de Devers no sea perfectamente merecido, considerando los 38 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas. Si tú revisas los promedios, por lo menos el promedio de bateo fue superior al de Ramírez. Están básicamente iguales en porcentaje de envasarse y slugging. En el caso de la Liga Nacional, Austin Riley, Salvador Pérez y Buster Posey como los receptores. O sea que en sentido general, Félix, yo no tengo queja alguna con el tema de los bates de plata. Yo creo que las elecciones fueron adecuadas. Y de nuevo, es lo que ocurre en la mayoría de los años con ese premio.
Cuatro, entonces, bate de plata para el equipo de los Bravos de Atlanta, que claro, ganaron la Serie Mundial, y hasta ahora entonces la postemporada ha sido bueno para el equipo de los Bravos. Hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso entonces, declaraciones de Brian Cashman, algunos movimientos, algunos jugadores que han sido firmados antes de lo que uno presume puede ser un paro laboral en las Grandes Ligas. MLBN, vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sean.com y lasmayores.com, su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas. Lo pueden bajar por Spotify, Odyssey, cualquier sistema que tenga podcast, está disponible El Mundo de las Grandes Ligas. Aquí con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Esa primera parte tocamos los ganadores de los bates de plata, también la situación de los Mets, Y comenzamos con la situación de los Yankees aquí. Kevin, firman a Yoelis Rodríguez, un zurdo especialista. Se ha mencionado de posiblemente un cambio de Matt Olson por Luke Voit y Gleyber Torres. ¿Será eso suficiente para el equipo de los Atléticos de cambiar a Olson? También declaraciones que necesitan un para corto y se están mirando de cerca a Corey Seager y Carlos Correa. Correa, claro, el jugador de los Astros de Houston, el puertorriqueño, que hace unos años básicamente Aaron Judge había dicho que el equipo hizo trampa y no tenía que ganar la Serie Mundial. Son varios temas, Kevin, pero por lo menos ahí Brian dio algunas declaraciones de lo que trata de hacer el equipo de los Yankees en la temporada muerta.
Correcto, y como ocurre normalmente con él, fue muy franco en sus declaraciones. Yo creo que es un asunto muy evidente que los Yankees necesitan iniciar la próxima temporada con el tema de la posición 6, de la posición de torpedero, resuelto. Y que lo más lógico es que traten de aprovechar este periodo de agencia libre, donde hay varios jugadores de esa posición disponibles y donde el de mayor valor en este momento, al evaluar uno lo que hicieron este grupo de torpederos en 2021, las lesiones, en el caso de Corey Seager, por ejemplo, y en el mismo caso de Trevor Story, que ha tenido problemas en su brazo. La verdad es que Correa es el mejor de todos. Y desde un punto de vista, vamos a llamar deportivo, lo que él puede hacer en el terreno, sería una excelente opción para el equipo de los Yankees. Y, de nuevo, ya el propio Brian Cashman ha dicho que ellos están dispuestos a olvidar un poco el pasado de Correa con el tema de las trampas en Houston para traerlo a Nueva York. No quiere decir que él, o mejor dicho, eso es lo que ha trascendido, que los Yankees estarían dispuestos a olvidar eso. Pero obviamente no es el único candidato para esa posición. Leí lo que tú comentabas de la posibilidad de Matt Olson. Yo creo que de más está decir, Olson sería un jugador que encajaría perfectamente en los Yankees, un inicialista que es excelente a la defensa. No olvidemos eso, un par de guantes de oro en su haber. Y un bateador zurdo de poder con un swing hecho a la medida para Yankee Stadium. La verdad es que sería una opción ideal. Ahora bien, lo que tenemos que pensar es que los Atléticos de Oakland, que aparentemente van camino a un replanteamiento de su roster, y eso implica tratar de negociar a jugadores que se van a comenzar a poner más caros porque son buenos jugadores y ya van a ser elegibles para arbitraje. Olson a la cabeza de la lista, pero ahí también está Matt Chapman, está el lanzador Chris Bassett, el lanzador Frankie Montas, el zurdo Sean Manaea. Aparentemente todos esos jugadores podrían estar en conversaciones de cambios, de acuerdo a Oakland. Pero a mí no me parece que el paquete que los Atléticos van a andar buscando es uno que incluya a Luke Voit y a Gleyber Torres, porque resulta que esos jugadores muy pronto van a estar en la misma situación en que está Olson en cuanto a ser elegible para arbitraje. Quizá uno de esos dos jugadores, no los dos. Quizá los Yankees van a tener que pensar en ceder algún prospecto al equipo de los Atléticos, un jugador que pueda ser barato por varios años y que pueda ofrecer rendimiento al equipo de Oakland. O sea que eso habrá que tomarlo en cuenta. También se ha hablado, sabemos, una de las cosas que comentábamos, Félix, lo hemos dicho en este programa, los Yankees necesitan replantear su línea central completa. No es solo el campo corto, resolver la situación de la receptoría. Personalmente entiendo que deben mejorar su situación en el jardín central, donde Aaron Hicks no ha podido mantenerse saludable para darle a los Yankees el rendimiento que ellos esperaban. Y ya se está diciendo que el equipo de los Yankees estaría interesado en el jardinero central, que no es muy conocido por estar en Pittsburgh, pero que es muy buen jugador, Brian Reynolds, y que también Starling Marte es un jugador que está en el radar del equipo de los Yankees. Marte tiene 32 años, pero demostró en su estadía con Oakland que todavía es un jugador sumamente atlético, que me parece que por lo menos a corto plazo puede ser un jardinero central competente. Quizá después de un par de años tú te hay que pensar como jardinero de esquina, pero en este momento Marte también podría ser una opción. Y en el caso de Yoeli Rodríguez, mira, es un mercado donde la realidad es que no habrá muchos relevos zurdos disponibles. Y hay que pensar que los Yankees tienen a Aroldi Chapman, tienen a Wandy Peralta, viene a ser como el tercer zurdo de los Yankees. Y yo te diría que para ser un tercer zurdo, él es una buena opción, considerando que va a ganar $2 millones, que es un salario bajo, que es un hombre que permite una alta cantidad de rodados y que tiró muy bien después que llegó al equipo de los Yankees con una efectividad de 2.84 en 19 episodios. Yo creo que es una buena manera de comenzar la temporada muerta. Un brazo de bullpen zurdo que pueda ayudarlos. Y vamos a ver de todo esto que se está comentando en realidad qué se convierte en real acción del equipo de los Yankees de cara a la temporada de 2022.
Mencionaste lo de Hex, posiblemente buscando los Yankees, tratar de buscar a alguien que se mantenga saludable. Claro. En esa posición, Hex ha tenido muchísimos problemas. Varios puntos aquí interesantes. Se retira el relevista Joaquín Soria, el mexicano que básicamente tuvo sus buenos años. Ya no era lo mismo ya al final, pero cuando comenzó Soria, definitivamente un relevista confiable. Cuando hizo su debut con los Reales en el 2007, en un total de 160 juegos salvados durante su carrera, dos juegos de estrellas en 2008 y 2010. Pero ya al final, Soria había visto sus mejores años ya en las Grandes Ligas.
Sí, un hombre de 37 años de edad que había sufrido lesiones a lo largo de su carrera y que en realidad no tuvo muy buena temporada en 2021, ni con Arizona, ni con el equipo de Toronto. Soria, a lo largo de su carrera, se puede decir que hizo, o sea, cuando tú estás hablando de más de $70 millones para un relevista, que me parece que él salió muy bien, ¿verdad?, de su carrera en Grandes Ligas, 14 temporadas con 9 equipos diferentes, dos veces todos estrellas, y como tú decías, en un momento un hombre que fue cerrador. La realidad es que él llevaba una carrera extraordinaria hasta que se lastimó por ahí por el 2012, tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, y se puede decir que fue un lanzador competente de ahí en adelante, inclusive siguió cerrando juegos en ciertos momentos, pero ese Soria del periodo 2008-2010, la verdad es que nunca vimos ese nivel de dominio, por lo menos consistente, después que él fue sometido a la cirugía Tommy John. Pero logró, después de eso, recuperarse y lanzar cerca de una década en Grandes Ligas y mantenerse ahí con múltiples equipos. Una buena carrera, considerando que fue relevista corto, y de nuevo, no hay dudas que desde un punto de vista económico pudo aprovecharla muy bien Soria, y a los 37 años yo creo que no es una total sorpresa que haya decidido ya retirarse.
Lo que sí es sorpresa, Kevin, y no sé qué piensa, es que los Dodgers firman a Andrew Heaney. Lo vimos aquí con el equipo de los Yankees, y de verdad el zurdo, bueno, le conectaban cuadrangulares, yo lo vi como cada inning, pero firma un contrato de $8.5 millones. Será un proyecto ahí que quiere trabajar los coaches de picheo en los Dodgers. ¿Ven algo que pueden sacarle aquí a Heaney?
Ah, definitivamente. Tú sabes que hoy en día las organizaciones, por lo menos algunas de ellas, confían mucho en que si un lanzador tiene talento, ellos cuentan con el personal para, de alguna manera, lograr el cambio que un lanzador necesita. Incluso en muchas ocasiones lo ven desde lejos, o sea, desde el punto de vista de verlo, digamos, con los Yankees, y decir, bueno, si Heaney estuviera con nosotros, hiciéramos estos cambios, y entendemos que haciendo esos cambios se puede rehabilitar esa carrera. Hemos visto, por ejemplo, a los Rays de Tampa Bay ser sumamente exitosos haciendo eso con múltiples lanzadores. Los Dodgers han tenido sus ejemplos también. Y en el caso de Healy, es un lanzador zurdo, todavía joven, 30 años de edad, que ha tenido sus destellos, ¿verdad? Sus momentos donde, sobre todo con el equipo de Anaheim, fue muy efectivo. Y él es un tiene un, vamos a decir, suficiente bola rápida y un par de lanzamientos secundarios que, de nuevo, probablemente los Dodgers tienen un plan muy específico ya diseñado con relación a qué tiene que hacer Heaney. En muchos de estos casos puede ser un cambio de mecánica. En muchos de ellos es un cambio de proporción de utilización de lanzamiento. Quizá de repente Heaney es un hombre que depende mucho de bolas rápidas y en el caso de los Dodgers le indiquen que trabajen más con su slider, con sus lanzamientos rompientes, que se haga más dependiente de los rompientes que de su bola rápida. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, lo que hizo el equipo de los Astros de Houston? Lo hizo con dos lanzadores, con Charlie Morton, que en realidad ya traía ese cambio en proceso desde Filadelfia, y con Gerrit Cole también. Eran dos lanzadores que dependían mucho de bolas rápidas de dos costuras y slider. Le ponían la bola en juego con frecuencia y como resultado, a pesar del stock que tenían, no eran muy dominantes. Y con ambos lanzadores, los Astros comenzaron a enfatizar más bolas rápidas de cuatro costuras para trabajar en la parte alta de la zona de strike y los lanzamientos rompientes, especialmente curva, en la parte baja. Y todos sabemos el éxito que tuvo Morton con Houston, que le permitió relanzar su carrera, y el hecho de que Cole fue más dominante que con cualquier otro equipo. Muchos dirán, bueno, también era el tema de las sustancias de agarre de la pelota, probablemente eso haya sido parte de la historia, pero tuvo mucho que ver con el cambio en el repertorio de los lanzadores. Entonces, es el tipo de cosas que las organizaciones manejan hoy en día, y puede que los Dodgers tengan un plan para Heaney que ellos entienden lo va a cambiar como lanzador.
Hay otro lanzador que fueron, bueno, 15 a 20 equipos, es la nota de irlo a ver lanzar. Estamos hablando de Justin Verlander, y él también cae sobre eso, Kevin. No sé si muchos equipos piensan, bueno, él también tuvo ese éxito con los Astros debido a la sustancia prohibida, ¿no? ¿Qué ha pensado de Justin Verlander? ¿Los Yankees interesados también en sus servicios? ¿O si muchos equipos se van a mantener alejados por tal vez decir que había un poquito de trampa cuando estaba con el equipo de los Astros?
A mí me parece que, bueno, el tryout yo creo que te da una buena idea de que hay muchos equipos intrigados con la idea de conseguir a Verlander. Y por eso, a pesar de que los Astros le hicieron la oferta calificada, como veía esto, es que el tryout de Verlander fue estratégicamente ubicado en cuanto a fecha alrededor de la fecha de la oferta calificada para, en realidad, ellos, él y su agente, poder hacerse una idea de cuál era el interés, además de que iba a ser importante también cómo él lucía en ese tryout. Bueno, había alrededor de 20 equipos siguiéndolo. Él estaba tirando supuestamente 94, 97 millas, cuando todavía se supone que no ha completado 100% su rehabilitación. Y me parece que eso va a llamar la atención de muchos equipos. Verlander va a conseguir un contrato, obviamente, corto plazo, por su edad, pero no tengo dudas de que habrá competencia por sus servicios, por la clase de lanzador que él ha sido cuando está saludable y porque aparentemente el proceso de recuperación para él va muy bien.
Vamos a entrar también en lo que son las ligas invernales, pero ya la próxima semana se agota el tiempo y le queremos dar el tiempo suficiente para tocar los líderes. Y es muy tempranito en lo que se refiere a mirar en sí lo que un equipo puede hacer, aunque las temporadas son cortas ya, pero se han jugado 10 o 12 juegos. Pero en República Dominicana sí recibimos la noticia, Kevin, que bueno, salen de su manager y gerente general, parece absurdo, una cosa pues solamente se han jugado 12 juegos. En el caso de Carlos Lugo y su manager, estamos hablando de los Tigres del Licey.
Mira, la realidad es que en el béisbol invernal se ha empeorado, yo diría, en este tipo de decisiones. Sabemos que en la Liga Dominicana se está jugando una temporada corta, 40 juegos de serie regular, y que ya los 12 que se han jugado representan más del 25% del calendario. Además de eso, el Licey en realidad ganó sus primeros 3 partidos y de ahí en adelante ha perdido 8 de 9. Pero a pesar de todo eso, está a 2 juegos de la clasificación. Había un tema de salud con su manager Tony Díaz. Iba a estar un par de semanas ausente. Ellos decidieron traer a José Offerman, que ya ha sido manager del conjunto azul en otras ocasiones, siendo inclusive manager campeón. Y además de eso, y esta sí que nos luce sumamente precipitada, decidieron relevar de sus funciones como gerente al nuestro, bueno, una persona, un amigo muy querido desde hace mucho tiempo y que viene de un background como comentarista, que es Carlos José Lugo, que hoy en día también trabaja como scout profesional de los Marlins de Miami en República Dominicana. Él, como parte de verdad de lo que es el béisbol lo que puedo decir es que particularmente a mí me luce precipitada la decisión. Me hubiera gustado, conociendo la clase de hombre de béisbol que es Carlos José, lo preparado que está, la clase de ser humano que es, me hubiera gustado, y probablemente esto es una opinión parcializada por la amistad muy especial que me une a él, pero la realidad es que pienso que se merecía una oportunidad mayor, más tiempo, porque él tiene las condiciones y los conocimientos para tomar las decisiones necesarias para cambiar el curso de la temporada de los Tigres del Licey, y que no tenga la oportunidad de hacerlo, la verdad que es algo que nos duele bastante, por porque conocemos la persona y el profesional. Pero lamentablemente en el béisbol invernal, no solo en República Dominicana, en las demás ligas ocurre, también vemos estas decisiones a veces precipitadas de los equipos, de tratar de buscar una reacción para sacar un equipo de un mal momento a través de despedir al dirigente o al gerente o a ambos. Y esa es la decisión que ha tomado la directiva de los Tigres del Licey.
Bueno, vamos a ver cómo sigue ese sistema ya en no solamente en República Dominicana, sino en las ligas invernales. Bueno, Kevin, vino las Grandes Ligas con una propuesta a los jugadores que básicamente el sistema de arbitraje, primero quieren que un jugador pueda ser agente libre después que cumpla 29 y medio. Esto afectaría a Aaron Judge, algunos jugadores como Carlos Correa todavía no llegan a esa cifra, pero más básicamente tiene que ver con los totales en el WAR, ¿no? De reemplazo, ellos lo quieren poner como un sistema en base a eso, si el jugador supera o es mejor en el WAR que los otros jugadores, entonces se le pagaría más. Si nos puede decir un poquito aquí, ¿qué es lo que quiere las Grandes Ligas buscar con esto? Y si la Asociación de Jugadores le va a gustar esta idea.
Bueno, yo creo que para el Major League Baseball, yo creo que es evidente que quisieran eliminar el arbitraje como una medida salarial, ¿verdad? Para asignar salarios a los jugadores que ya tienen un tiempo de servicios de 3 temporadas o más en Grandes Ligas en la mayoría de los casos y que todavía no tienen oportunidad de ser agentes libres, porque es un sistema que provoca un incremento en el salario de los jugadores. No creo que los jugadores vayan a aceptar esta propuesta de pagar a los jugadores basado en su WAR. Es una estadística moderna, muy completa, pero que en muchos casos todavía quizá no es la solución perfecta. Entonces, no creo que vayamos a ver que los jugadores acepten eso. Y el tema de la agencia libre por edad, imagínate lo que eso significaría para Juan Soto. Para ponerte un ejemplo, así pensando en un jugador que llegó a Grandes Ligas a temprana edad y que quizá no tenga intenciones de firmar un contrato con una extensión con su equipo antes de poder declararse agente libre. O sea, Juan Soto jugaría más de 10 años en Grandes Ligas para poder llegar a ser agente libre bajo ese sistema, porque llegó con 19 años de edad. Y lo que estamos viendo es una tendencia de que los jugadores de más calidad cada vez suben más jóvenes a Grandes Ligas, se establecen más jóvenes y se convierten en estrellas a una edad más temprana. Entonces, no creo que eso de darle la oportunidad de ir a la agencia libre a jugadores de 29 años y medio o más, sea algo a separar a los jugadores. Independientemente de que puedan tener una compensación por otro lado. Lo que se dice es que en este caso el WAR sustituiría el arbitraje de nuevo, pero para mí lo que me luce más inaceptable para los jugadores es el tema de la edad para la agencia libre, por lo que acabo de explicar.
Bueno, bastante interesante. Vamos a ver si llegan a un acuerdo o algo, porque muchos dicen que, bueno, se ve distante que puedan llegar a un acuerdo. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, solamente comentarte que ya estamos a 12 de noviembre. Eso quiere decir que la fecha del vencimiento del pacto colectivo se acerca, ¿verdad? Primeros días de diciembre. Y que lo que se perfila es que vamos a tener una temporada muerta difícil, porque será necesario firmar ese nuevo pacto colectivo. Y tú sabes que en estos procesos los tranques son los que tienden a producir resultados. Y aparentemente los dueños van a provocar eso, es lo que se comenta en la industria, que vamos a tener un tranque, lo que se llama un lockout, y que a partir de ahí entonces quizá las negociaciones comiencen a tomar forma. Hay muchos puntos de discusión, muchos puntos que pienso que los jugadores quisieran cambiar, cosas que se han perdido en las últimas negociaciones que ellos quisieran recuperar, o sistemas que se han implementado que en realidad han funcionado en contra de los jugadores. Hay muchas reivindicaciones que van a estar buscando. Me luce que esto va a ser un proceso de meses y ojalá que eso no demore el inicio de los entrenamientos y de la próxima temporada. Me parece que es muy importante para la industria que, bueno, por más difíciles y en algunos momentos vamos a decir beligerantes que se puedan tornar estas conversaciones, pienso que es importante que se puedan concluir a tiempo para que la temporada de 2022 no se vea entorpecida, porque no es algo que ayudaría al béisbol con relación a su fanaticada. Los fanáticos odian estos procesos, lo que quieren ver su deporte celebrándose normalmente en el terreno. Pienso que cada vez son menos tolerantes con temporadas demoradas o afectadas por huelgas, y no estoy hablando solamente del béisbol, sino de los cuatro deportes de equipo principales en los Estados Unidos.
Sí, nadie quiere ver otro 1994 donde se dieron bastantes fanáticos. Interesante, nosotros lo vamos a tener al tanto durante estos programas de lo que está pasando en las negociaciones, también los agentes libres, si es que se pueden firmar, y todo lo que está pasando en las ligas invernales. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extra añejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.